Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos al caos, por lo menos a mirarlo, a visitarlo, a ver cómo se está manifestando en el Perú. Esta mañana me llegó uno de esos audios que viajan por WhatsApp, en el cual un abogado de CONACAMI, es una confederación de comunidades que viven cerca de la minería o participan de la minería o critican a la minería, anuncia que dentro de las próximas horas, insistió mucho en lo de las próximas horas en su audio, iban a ser tomados todos los caminos que conducen a actividades extractivas en todo el país. Y que esto iba a bloquear absolutamente la minería en general en el Perú, y que este bloqueo se va a mantener hasta que no renuncien Dina Boluarte, el Congreso, en fin, conocemos la consigna. Todo esto con la repetición constante de en las próximas horas, en las próximas horas. La idea misma de bloquearle todas las entradas y salidas a la minería ya es un elemento de caos realmente importante, ¿no?, en este momento. Pero que un documento así como este audio que llega no haya ninguna manera de constatar si es cierto, si no es cierto, pero se ha filtrado de una instancia de esta organización, si es simplemente una mentira lanzada para agitar, un caso de fake news. Es decir, ya no solo están los actos rumbo al caos, sino, como siempre, sus leales compañeras, las palabras que dan rumbo al caos. Y ahí estamos. ¿Qué significa que renuncie Dina Boluarte? ¿Qué significa pedir la renuncia del Congreso? En el cual, de paso se ha dicho, hay pues un tercio generoso de congresistas de la izquierda. En algunos casos de la misma izquierda que está movilizándose en este caso. ¿Qué significa? En realidad, pedir la renuncia de Dina Boluarte y del propio Congreso, cuando ya existe un primer acuerdo, ¿no?, para adelantar las elecciones, y ya nos estamos moviendo con la idea de unas elecciones fines del 2000, de este año, comienzos del próximo, indica que en realidad no hay el menor interés entre quienes usan sus plumones y sus cuadernos para enseñar consignas, no hay la menor intención de respetar ese adelanto electoral que todavía le falta ser votado, de paso se ha dicho, ahora en el mes de febrero. Entonces, ¿en qué caos estamos? Es más o menos comprensible, pero ¿camino de qué caos vamos? Frente a la consigna de cerrarlo todo y de que renuncien todos, ha aparecido en algunos medios una especie de reflexión, si es la palabra, pidiéndole al Estado que declare ya de una vez el estado de sitio. El estado de sitio es nadie se mueva, el ejército controla la situación. Ahí sí ya no el gobierno cívico-militar, sino el ejército y las Fuerzas Armadas controlando la totalidad de las actividades, o habría que decir de las inactividades del Perú. ¿Es esto uno de los objetivos de quienes nos están tratando de empujar rumbo al caos? Probablemente sí, probablemente sí. Ahora, todo esto es evidente para ustedes que ven la televisión, que leen los periódicos, que están en contacto con los medios. Quizá para nosotros es interesante poder discutir para qué nos quieren llevar al caos los diversos sectores que están ahora en la calle. ¿Qué buscan? Es fácil decir río revuelto, ganancia de pescadores, pero ¿cuáles son los pescadores y cuál es la ganancia? ¿Ustedes tienen una idea en su libreta de notas?
Mirko, pero ¿tú no crees que ya estamos en el caos? No, no rumbo, ya creo que estamos en medio del caos, porque, bueno, ya por ejemplo hay manifestaciones aquí en Lima, hay que decir que son pacíficas, no sabemos finalmente si se van a tornar violentas, pero yo creo que ya estamos en medio del caos y la agenda de quienes lo promueven, en efecto, tiene que ver con que se acabe el gobierno de la señora Dina Boluarte para entrar a la dimensión desconocida, ¿no? Ahí se dan varios escenarios, no sé, pues algún congresista que dentro del Parlamento pueda asumir el proceso este de transición, pero en el camino también hay otros elementos que están vinculados a la renuncia de la señora Boluarte. El tema de la Asamblea Constituyente es una de las cosas que más preocuparía en ese escenario, porque, como ya hemos dicho aquí antes, la posibilidad de plantear un escenario similar al que hubo en Chile, que terminó obviamente con el desarrollo de una Asamblea Constituyente, es lo que probablemente las personas más, digamos, menos emocionales que están propiciando este caos, es lo que quieren, ¿no? Porque no es solamente que se cierre el Congreso o que se vaya la señora Boluarte, sino poner en la agenda el asunto este de la Asamblea Constituyente, ¿no? Aun cuando muchos peruanos, incluyendo a quienes se están quejando o eventualmente generan violencia, entiendan bien para qué, ¿no? Entonces parece que el término Asamblea Constituyente se ha convertido en una suerte de palabra mágica que nos va a llevar a un proceso de pacificación en donde todos los peruanos vamos a querernos, vamos a agarrar de las manos y finalmente seremos una nación, y eso no es así, ¿no? Yo creo que si vemos el caso de Chile es bien interesante, es un proceso largo que todavía no termina y que además no ha generado los efectos que pensaban. Evidentemente cada país es distinto, ¿no? Pero pensar en esa posibilidad es lo que yo creo que tendríamos que empezar a analizar, ¿no? Porque yo creo que toda esta cuestión está muy orientada a eso. Hay gente que quiere levantar esta Asamblea Constituyente eventualmente porque generará nuevos espacios políticos para algunos, no sé, podría ser una situación de mayor conflicto. Yo diría que por ahí está el tema. No solamente es que se vaya la señora Boluarte y que se cierre el Congreso, sino que ahí poner otra vez en la agenda y dejarlo en el imaginario que todo eso se soluciona con una Asamblea Constituyente, cuando en particular no es tan fácil, ¿no?
No solo eso, si a los artistas de la guaraca y de la incendiada no les gusta la Asamblea Constituyente, entonces volvemos a cero, ¿no? Comienzan de nuevo las marchas por una verdadera y genuina Asamblea Constituyente. Entonces,
claro, porque además tienen ese tipo de prácticas, ¿no? Porque además acá hay que considerar esto, y eso es para los que nos ven. O sea, si ya empezamos a legitimar la anarquía como un mecanismo de organización, ya perdimos, pues, ¿no? Por eso es tan importante, aun cuando a un sector, digamos, de la izquierda no le guste que se planteen o se mencionen palabras como orden. Bueno, eso es lo que necesitamos, pues orden, que acabamos de usar eufemismos. Necesitamos orden para que haya la suficiente tranquilidad y empezar, por ejemplo, a hablar de estos temas de agenda país. Pero así, a la mala, en medio del caos, pensar en una agenda constituyente es un sinsentido. ¿Quiénes van a ser los que van a representar a las personas eventualmente en esa asamblea? ¿Dónde están? O sea, yo diría que hay que leer entre líneas, ¿no? No sé por qué, mágicamente, muchos de estas personas violentistas creen que por ahí va a estar la solución en el Perú. Hay otro también sector más informado del país que cree que también una asamblea constituyente nos va a solucionar el problema. Yo diría que no es el momento, y menos en medio del caos. Y también habría que pensar si de verdad, como ya hemos dicho antes, es necesario hacer una reforma tan, tan profunda, ¿no? Yo creo que antes de eso hay que hacer pasos previos que tienen que ver justamente con los diálogos, ¿no? Que parece romántico, pero hay que crear esos pasos.
Sí, yo coincido con ustedes, que uno, que vamos rumbo al caos, y creo que este rumbo al caos no es un caos de desorden, etcétera, que está más bien bien organizado para llevar al país en esa dirección, y que lo que está ocurriendo es una cosa más organizada de lo que se cree, y que a veces veo con mucha, me conmueven estas columnistas, caricaturistas, tituleros, opinólogos, sociólogos que opinan y que dicen que es que los problemas antiguos del Perú se están reflejando ahora. Por supuesto que el Perú tiene problemas atrasadísimos que no se han resuelto, pero también tiene oportunistas que están viendo que en este rumbo al caos pueden ganar. Y en eso yo creo que está metida la izquierda en su conjunto, lamentablemente, en toda, desde la más moderada, que se perfilaba como una opción de gobierno, y ahí están metidos desde Verónica Mendoza, pasando por Vladimir Cerrón, y llegando hasta el Movadef, porque lo que hay hoy en día en el Perú es, no sé, a la gente no le gusta decir no, como creo que les recomiendo lean la columna de Mirko, y coincido con ella, cuando se habla de no te roqueen. Pero ¿qué cosa es capturar un aeropuerto? ¿Qué cosa es agarrar a un policía y meterlo en el patrullero y quemarlo? ¿Qué cosa es quemar instalaciones empresariales? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo en estos días? Esto tiene una acción premeditada, organizada, que vamos en esa dirección, y bajo la idea de que el país se pronuncia y que con una asamblea constituyente vamos a arreglar el problema. Yo siento que simplemente esto es el repechaje de lo que se quiso organizar con Pedro Castillo y no le salió. Se está queriendo ahora organizar desde la turbamulta y el cargamontón y desde las calles, y es lo que se está armando, parando la minería, parando, que además era lo que venía haciendo el gobierno de Pedro Castillo. Durante su año y medio se dedicaron a ver cómo petardeaban la minería, cómo utilizaban a la iniciativa privada, cómo desmontaban reformas, cómo metían una agenda laboral. Este ministro de Trabajo que renuncia ayer es un quintacolumnista total. Él fue el asesor de la comunista Bazán, que era el que armaba esta agenda de laboral, de agenda 19, ¿no? Que supuestamente iban a cambiar el sistema laboral. Debería llamarse agenda 80, porque en verdad es una agenda para el 19% que está en planilla y no para el 80% que no está. Creo que lo que estamos viendo es una cosa muy organizada de llevar al país al caos, y que en ese caos creen algunos sectores que pueden cosechar políticamente, y ahí veo metidos a toda la izquierda, inclusive con mucha pena a la CGTP, que tuvo una posición principista durante el gobierno de Castillo para evitar que Sendero Luminoso capturara las instituciones sindicales en el país, el SUTEP, que querían tirarse la derrama magisterial. Hoy en día lo están queriendo lograr vía lo que estamos viendo, que se disfraza como protesta legítima de la gente por Pedro Castillo y por no sé qué. Yo creo que no, que están llevando al país a una situación de caos para ver cómo ganan en ese proceso.
Y tan lamentable es lo que pasa, Augusto, que como por ejemplo ha mencionado el otro día en una entrevista la ministra Paola Lasarte, ya que estamos hablando del caos, de transportes, o sea, la verdad que el gobierno del señor Castillo, sí, en efecto, no hizo nada. Todo el sector vinculado a la infraestructura de carreteras está paralizado, o sea, no ha habido ningún tipo de inversión, porque básicamente lo que se hizo en ese tiempo fue culminar o cerrar o eventualmente terminar con contratos, o sea, anularlos. Entonces, en verdad, eso muestra justamente lo que pasó en ese año y medio, ¿no? Que quienes hoy día pretenden de alguna manera de quitarle responsabilidad tendrían que considerar, ¿no? Mucho del problema que hay hoy día es que no tenemos vías, pues, de acceso adecuadas, porque los contratos se disolvieron, porque eventualmente hubo un gran nivel de negligencia. Y es lamentable, ¿no? Todo el sector de transportes está en crisis, allá que estamos hablando de caos, y claro, no va a ser fácil. Entonces, evidentemente, cuando se dice que renuncia, ¿y qué pasa con ese tipo de cosas que es el día a día? ¿Quién soluciona el problema de estas vías? ¿Quién soluciona el problema de la agricultura? Entonces, claro, uno dice renuncia porque políticamente satisfaces el interés de algunos grupos de interés, pero ¿y la vida común y silvestre de la gente? Sigue paralizada. Entonces, a veces hay que tener un poco de ponderación en esos temas, y como digo, la agenda final creo que está vinculada con esta asamblea constituyente, que no es una solución para nada, ¿no? Al menos en este contexto es una locura.
Hay varias agendas ahí. Yo llamo la atención a la K de dictadura que aparece en la tela, en la pancarta, ¿no? Central de la de la CGTP en su marcha. La CGTP se ha unido a quienes querían estrangularla hasta hace pocos ni meses, hasta hace semanas, porque su antifujimorismo es más fuerte que cualquier otra consideración. ¿Es el antifujimorismo uno de los motores de lo que estamos viendo? Y dicho de otra manera, los pedidos de renuncia de Dina Boluarte se deben, bueno, además de los muertos, por supuesto que sí, pero en lo estrictamente político, se deben a su acercamiento con el fujimorismo, que la gente está viendo en Dina Boluarte una especie de triunfo de los fujimoristas sobre el castillo que ellos votaron. O sea, estamos todavía en el 2021. Esto es algo a considerar. Y lo otro que me pregunto es si Dina Boluarte toma distancias respecto del fujimorismo. Y efectivamente, así como ha dicho que ella no tiene nada que ver con A, B, C, D, nos dice que no tiene nada que ver con el fujimorismo, ¿esto calmará a sectores antifujimoristas que están pidiendo su renuncia? Me permito dudarlo, pero no. También me permito decir que es una vía que ella no ha explorado todavía. Quizá tiene aliados más fuertes y más exigentes que el fujimorismo. O podría ser, ¿no es cierto? Eso es una posibilidad.
Enganchado en tu pregunta, Mirko, creo que no. Pues sí, ibas a completar.
No, te escucho.
Pues yo creo que no, que lo que está buscando esta protesta es, como se dice antaño, agudizar las contradicciones. Y lo que quieren es justamente lo que dicen que hay, que no hay. Quieren un gobierno cívico-militar. Quieren sacar a Dina para poner al general Williams de presidente de la República, porque creen que en ese contexto agudizan las contradicciones y pueden pelear mejor en una situación en la cual están diezmados políticamente, porque luego de la asociación de la izquierda con Pedro Castillo salen muy mal parados y quieren ver cómo arman todo el problema de agudizar la contradicción, de crear este gobierno cívico-militar a partir de tirarse aeropuertos, tirarse lugares, empresas, parar el país y provocar que eso ocurra, porque creen que en ese contexto pueden avanzar más. Y yo ahí la verdad que ya no distingo muy bien entre lo que es la acción política legítima con lo que es la acción de, por ejemplo, el señor Bermejo, que tiene tantas amistades en el BRAEM, tantas amistades armadas en el BRAEM. No distingo lo que es el Movadef, que tiene un método de trabajar y que tiene una agenda, y que quiero recordar que Pedro Castillo fue el tonto útil de Sendero Luminoso en la huelga magisterial del año 2017. Y durante todo su gobierno se dedicó a colocar ministro de Sendero Luminoso, como el de trabajo que tiraba bombas, de gente del Movadef como prefectos. Estuvo armando esto, y el tonto utilismo de Pedro Castillo ha sido el caballo de Troya para meter lo que ahora está ocurriendo. Y creo que la democracia sería muy tonta de no darse cuenta de lo que está pasando y quedarse impávida frente a lo que ocurre, que creo este rumbo al caos, para provocar ese caos y creer que en ese espacio de un gobierno militar asediado con fuerza armada y el estado de sitio pueden ganar políticamente.
Bueno, hay que hacer notar que en las zonas donde ahora son los mayores disturbios, la mayor violencia en el sur andino, los grupos de izquierda perdieron las elecciones, no frente a la derecha como en las elecciones nacionales, sino frente a los moderados, frente a los centristas, incluso frente a gente de derecha. Entonces, escuchándote a usted, pensaría, tú estás definiendo lo que vemos ahora, este caos, como una campaña electoral llevada adelante por otros medios.
Así es, así es. Pero que si es que no les gustan los resultados, seguirán armando estos líos que yo siento que no son de toda la población, que son sectores y que buscan enardecer a la gente. Claro, cuando tienes 18 muertos en un día, Juliaca se conmueve evidentemente como todo el mundo y sale a protestar. Pero es justamente lo que están buscando que ocurra. Tener los muertos, empujar al gobierno a que se radicalice, en que tenga que militarizarse para defender lo que queda del sistema democrático, pero es contra lo que están yendo, es contra eso.
Bueno, es que los medios no ponen en su primera plana a los que trabajan de 8 a 8.
Así es.
Sí, pues. Es lamentable.
Y las víctimas de este proceso, a veces se dice quiénes son las víctimas, también son las víctimas lo que quieren un país que pueda progresar con tranquilidad, que tenga una perspectiva de progreso, que es lo que el señor Pedro Castillo y sus asociados se tiró durante un año y medio y que estuvo trabajando en esa dirección y que ahora lo vienen haciendo desde fuera del gobierno. Por eso la renuncia de Dina Boluarte es simplemente un pretexto, porque lo quieren es ir mucho más allá, la agenda es mucho más allá. Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo, no es más que eso. Entonces, es la peor definición que puede tener una persona, es eras el segundo a bordo de Pedro Castillo. Dios mío, pero es lo que la Constitución estableció, que es el recambio, y por eso creo que empujar y pedir la renuncia de Dina Boluarte es hacerle caso a eso, y lo mejor sería es, vamos de una vez cuanto antes a una elección.
Adelante.
Que Dios nos ayude y que el resultado no salga tan desastroso como han sido los últimos años, la verdad.
Así es.
Llegamos al final del programa. Les agradecemos habernos acompañado, habernos oído.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.